Muy bien, bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Gracias a León Itzaín por la invitación, gracias a la administración y a los organizadores. Y espero que esas palabras sirvan de memoria para Daría Dugina, que es una gran pérdida que hemos tenido en el movimiento y aquí desde Costa Rica también hemos sentido solidaridad con ella. Entonces, para empezar, voy a hacer algo muy rápido y sencillo, ya que se ha hablado mucho y no quiero redundar, solo quiero hacer un aporte desde la teoría de colonial y poscolonial. Después voy a pasar a otros puntos más específicos de derecho internacional que me gustaría tratar. Me parece que es importante si queremos construir un polo, un big space centroamericano, ¿verdad? Como bien lo plantea Alexander Dugin en su libro Teoría del Mundo Multipolar. La conferencia se titula Tópicos a considerar desde Centroamérica sobre el mundo multipolar. Bueno, como bien sabemos, la poscolonialidad nació en la India con el colonialismo británico en 1947 y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En esto se vino a plantear una nueva interrogante que es cómo construir soberanía, cómo construir nacionalidad si tenemos introyectado, si estamos saturados de una cultura ajena, un idioma ajeno, ¿verdad? Lo que es el inglés, el Commonwealth y todo lo que está en la región de la India y ese sur global. Entonces, aparece la figura del subalterno, que es la figura que representa la raza, el género, el estrato inferior, que es el subyugado por el colonizador. Dentro de la vertiente del poscolonialismo, tenemos tres acepciones: la acepción temporal, que es la definición donde nació, ¿verdad? Es en la India, y que viene a desplazar los fundamentos geopolíticos del orden colonial establecidos en Europa, de Europa hasta el siglo XVI. Después, la acepción discursiva, que es las cuestiones literarias, cómo se, digamos, ahí viene el libro de Edward Said sobre orientalismo, ¿verdad? Que viene a hablar todo esto un poco de cómo se viene a configurar las epistemologías coloniales. Después la excepción epistémica, que es esto mismo también, de cómo se construye el concepto de teoría poscolonial desde la retórica afuera de Inglaterra y Estados Unidos. Esto implica una nueva metodología, como dije, para construir un continente, en este caso, Asia. Y bueno, esto vino a llenar algunos vacíos que teníamos como colonias, ¿verdad? Que también Costa Rica y Latinoamérica fuimos colonias de España y Portugal y Francia y Inglaterra, correspondientemente. Entonces, acá en Sudamérica hay algunos teóricos como Enrique Dussel, Daniel Quijano, Santiago Castro, empezaron a desarrollar teorías sobre la decolonialidad. Esta es una postura más radical al estudio poscolonial aplicado aquí a Centroamérica y a Sudamérica, donde viene a luchar por una construcción política. Entonces, aquí lo que yo quiero es hacer una contribución, como bien dice Alexander Dugin en la cuarta teoría política, podemos unir un poco, beber un poco de las corrientes marxistas, nacionalistas, tanto así como lo hace Nicaragua con el sandinismo, como lo hace Cuba con Fidel Castro, como lo hace Venezuela con Chávez y la Patria Grande, y así sucesivamente. Entonces, me parece que hay que también empezar a construir epistemologías del sur, como diría Boedro Santos, y empezar a anidar esas teorías de coloniales, articularlas políticamente, hacerlas beber con estas corrientes castristas, ¿verdad? Acá en Latinoamérica, bueno, en Centroamérica está la Fundación Fidel Castro, dirigida por Leonid Sabin, que es un centro de pensamiento, de interacción con Cuba, que es muy importante para nosotros. Nos permite ver la visión rusa de los ojos del comunismo, bueno, castrista, y también otras corrientes de pensamiento de izquierda, como el chavismo, por ejemplo, que están en mancuerna, están unidos para desarrollar otro tipo de política ajena al imperialismo norteamericano, porque en nosotros se dice que está la nueva doctrina Monroe, la doctrina que dice que es América para los americanos. Nosotros queremos romper con eso, y para romper con eso es necesario empezar a construir herramientas, redes de apoyo y movimientos políticos articulados. Yo quería entrar un poco para ya ir cerrando en la teoría de Manuel Wallenstein. Él habla, digamos, de que hay un sistema mundo actual de estados y naciones modernos en los cuales tienen tres componentes: el capitalismo, los estados-nación y la geocultura. El capitalismo lo vimos a diario en el planeta. Los estados-nación del sistema westfaliano se empezaron a implementar como modelo colonial, ¿verdad? Aquí fue diferente a India, porque en Latinoamérica el sistema imperial venía decadente, el imperio español venía decadente, entonces empezamos a construir la independencia. En la India es un poco diferente, se tuvo que luchar más. Pero bueno, mi crítica más que todo va a la construcción de Estado, que tiene que ver con el mundo multipolar, y aquí lo articulo con la paz perpetua y la paz romana. Y voy a leer un poquito, que es para darle precisión a la conferencia. Hay que analizar cuidadosamente el texto, además de las implicaciones que hay de algunos postulados. A continuación voy a centrar los siguientes. Estoy hablando de la paz perpetua, el texto pequeño de Kant. Primero, que la construcción de la sociedad cosmopolita pacífica, que es el objetivo de Kant en el tratado y en la metafísica de las costumbres, en el apartado teoría del derecho. Segunda acepción, señalado 53 en adelante, se postula que es viable hacer la guerra de un Estado contra otro Estado, y señala que la siguiente manera: todo derecho de las gentes o de los pueblos y todo lo mío y tuyo externo a los Estados adquiere o conseguible mediante la guerra es meramente provisional, o sea, está permitida la guerra. ¿Para qué? Y solo para llegar a ser perentorio y convertirse en un verdadero estado de paz, en una unión de estados de carácter general, o sea, un estado cosmopolita. Esta unión de carácter general es un estado universal regido por el derecho mundial, lo que propone la ONU. Es lo que Kant llama es derecho cosmopolito, cosmopolótico. También tenemos el derecho de consigna número 5, la primera sección del Tratado sobre la Paz Perpetua, donde menciona que es posible la intervención del Estado esté dividido en dos partes, en consecuencia y disensiones internas, en cada una de las partes representando un Estado particular con la pretensión de ser el Estado. Esto es el inicio de la Guerra Fría, por ejemplo, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur.
30 segundos,
Eso es.
José.
Ah, ok. Entonces, quería hablarles un poco de esto, de cómo estos mecanismos teóricos de la paz perpetua se implementan en Costa Rica, se implementan en Latinoamérica y vienen a generar este mundo multipolar que están haciendo. Hay que luchar por él y romper esos mecanismos teóricos que nos imponen desde las epistemologías europeas. Muchas gracias.